Miren, posiblemente alguien se está preguntando acá, pero explícame todo esto, este retiro, que eso y que este lo otro. Miren, lo normal, lo correcto en la vida, y aquí no hay un papá o una mamá que no valore, que no entiende esto con peso, es ver a tus hijos crecer. Es ver a tus hijos desarrollarse. Si queremos usar lenguaje, tú sabes, técnico, es el proceso de maduración. Eso es lo normal. Si hay vida, si hay salud, crecemos, desarrollamos nuestras vidas. Y de nuevo, en lo físico estamos muy atentos. Los padres, sobre todo cuando hay bebés chiquitos, ¿verdad? Mamá es una primeriza. Vivimos atentos al muchacho, a ver cómo va creciendo, cómo va desarrollándose, ¿verdad? Y llegan momentos como que nos preocupamos. Yo me acuerdo que Marisabel y yo, con nuestra primera hija, que era hembra, ¿verdad? Y especifico que era hembra, y entenderán por qué en un momentito. Antes del año, estaba hablando. Antes del año ya tenía palabritas, decía cosas, ¿verdad? Y cuando tuvimos nuestro segundo, que fue varón, yo me asusté. Yo me asusté porque llegó el año y el tigre nada de reaccionar, ¿tú me entiendes? Todavía balbuceando y cosas. Y uno, vea, camarilla, ¿y tendrá algún problema? Porque la otra ya a esta edad estaba, ¿verdad? Y aprendimos, te hice la distinción, porque si tú has podido criar los dos, te das cuenta que las hembras tienden a desarrollar mucho más rápido, sobre todo esos tipos de destreza. Eventualmente él habló para todos los preocupados, ¿verdad? O sea, pero no te puedo negar que hay un momento en ese proceso como uno como que se tranca y qué pasa que no desarrolla. Esta es mi pregunta a ti, muy francamente, muy honestamente. ¿Has desarrollado? Yo no estoy hablando de lo físico, como te hablaba de mis hijos, ¿verdad? Yo estoy hablando en tu corazón, en tu mente. Hay algunas personas entre nosotros que se encuentran en el mismo lugar hoy a donde estuvieron hace 20 años. Es como si de alguna manera no hay un avance, no hay un crecimiento, no hay un echar hacia adelante. Eso pasa en lo natural, pasa en lo emocional, pasa en lo psicológico, familia, pasa en lo espiritual. En lo espiritual nos estancamos, en lo espiritual nos quedamos donde realmente no teníamos que quedarnos por diferentes razones. Yo quiero llevarte un pasaje bíblico. Quiero compartir tres versos contigo, es todo lo que voy a compartir contigo hoy. Pero lo quiero hacer para ayudarte a entender el peso que esta idea tiene. Y todo esto está ligado a lo que tú acabas de ver. Estas son personas que abrazaron el reto de no me quedo en el mismo lugar. Voy a avanzar en lo que Dios tiene para mí. Voy a enfrentar lo que sea que tengo que enfrentar. Para moverme en la dirección, para ir detrás de lo que Él quiere para mí. Pablo le escribe a los Corintios, 1 de Corintios capítulo 3, déjame leerte de los versos del 1 al 3 que dice así, dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. El verso 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Mira, la iglesia de Corintio, para darte un contexto, era literalmente un liazo. en Corintio hay todo tipo de problemas. Si tú puedes imaginártelo, ahí había ese tipo de problemas. Los hermanos se reunían en la iglesia para celebrar, ¿verdad?, la entrega del Señor por ellos. Salían borrachos toditos. Habían pleitos. Habían abusos de dones espirituales. Habían temas legales. Se estaban demandando uno a los otros. Había inmoralidad sexual. De tal tipo que Pablo le dice a ellos, Pablo le dice a la iglesia, entre ustedes hay inmoralidad sexual de tal tipo que ni siquiera entre los gentiles se menciona ese tipo de cosas. Él está diciendo, el lío aquí adentro es peor que lo que tú oyes allá afuera. Había uno que tenía por mujer la mujer de su papá. Era un desastre. Yo reacciono como internamente cuando leo algunas cosas. Y cuando Pablo le dice a los corintios, vosotros sois el sello de mi apostolado, a mí me brinca el corazón. Digo, ay Pablo, no. Díselo a los efesios, tú sabes, que era una iglesia pujante, tirando palá, pero no a los corintios, eso es un zoológico. Pero así habla Pablo. Las dos cartas que tenemos del apóstol Pablo escrito a Corintios son cartas de corrección. Son cartas de confrontación. Pablo es un maestro en no evitar el tema. No. A veces a nosotros nos cuesta, no sé si te pasa. Tú tienes que corregir a alguien, a veces hasta a tus hijos. Y es como un poquito cuesta arriba, ser como frontal, ¿verdad? Pablo no. Pablo le entra a los temas, pero lo fascinante es darte cuenta cómo Pablo prepara el escenario para confrontar correctamente. Aunque no tengo el tiempo para entrar contigo en todo lo que él hace, y él hace cosas magistrales en el capítulo 1, preparando ese terreno. Aquí en el 3, a donde en esencia comienza la corrección, la primera cosa que él le señala a la iglesia de los corintios, a donde él ancla mucho del peso de lo que él le va a decir y enseñar, es que él no puede hablarles como espirituales. Pablo resalta, ¿tú sabes lo que él está resaltando? La inmadurez de esta comunidad de creyentes. Pablo en esencia está diciendo, ustedes abrazaron la verdad en Cristo y se quedaron ahí. No entendieron como que había más, que habían pasos que le tocaba a dar. Se quedaron en una postura que ahora limita, considera lo que él está diciendo en esos tres versos, limita lo que yo puedo darle a ustedes. Porque yo, si tú me lo dejas a mí, yo quiero darle vianda, yo quiero darle cosa pesada que ustedes necesitan entender y aprovechar para que todo lo de Dios sea desarrollado en ustedes. Pero tengo que volver a darle leche. Tengo que volver a darle una lechita ahí, ¿verdad? Con mucho cuidado porque no son capaces de digerir otra cosa. Todo lo que Pablo va a plantear en el principio del capítulo 3, lo plantea en el espíritu, en el entendimiento de ustedes no están donde tienen que estar. No han dado los tipos de pasos que yo esperaba que ustedes dieran. Y es tiempo de que hablemos esto, de que confrontemos esto, de que toquemos esto. Que entiendan a dónde están, que entiendan a dónde Dios lo está invitando a llegar. Ustedes oyeron mucha de esta gente testificar hoy. Oye, yo aprendí a tomar mis sueños y ponerlo a un lado. Tú dirás, ¿cómo vas a ir? Entonces son gente sin sueño. No, son gente que hemos entendido que si tú estás en Cristo y tú eres capaz de poner lo tuyo al lado, Él te da lo de Él, que es mucho mayor de lo que tú jamás pudiste haber tenido. Pero tú sabes lo que Él no hace. Él no te arranca el sueño que tú tienes. Él te invita a entregarlo. Y entonces, cuando tú eres, y perdóname que lo diga de esa manera, pero es el vocabulario de la Biblia, si tú eres carnal, si tú eres alguien que no puede valorar cosas espirituales, tú entiendes que Dios está pidiendo que tú le des porque Él quiere quitarte algo. y en nuestro corazón le falta el entendimiento, que Él no te está pidiendo para quitarte, Él literalmente te está pidiendo para darte más. Pero ya no perdemos mucho, porque somos carnales, leemos cosas de ciertas formas que realmente distan de lo que Dios está tratando de hacer con nosotros. No puedo hablaros como espirituales. Tú y yo tenemos que entender que si estamos en Cristo, pasamos de ser hombres y mujeres plenamente naturales a ser hombres y mujeres que valoramos lo espiritual. En el verso 2, Pablo vuelve a rematar, no eran capaces ni son capaces todavía. Déjame decirte algo, te lo digo con mucho cariño, lo más triste de alguien inmaduro, oye esto, lo más triste de alguien inmaduro es que nunca reconoce que es inmaduro. El inmaduro jura que el que está al lado de él es inmaduro, pero no él. O sea, yo no soy el problema son esta gente. Eso es una de las grandes dinámicas de la inmadurez en la vida. El problema de otro no es mío. Mal está aquel, no yo, ¿verdad? Pocas cosas han sido tan dañinas al avance del propósito de Dios como un creyente inmaduro. Un creyente inmaduro se vuelve un estorbo para lo de Dios en su vida y para lo de Dios en la vida de otros. Por eso es que se frena el desarrollo. Por eso es que quedamos a un nivel. Yo creo que uno de los ejemplos más tangibles, más fácilmente palpable de eso, lo vemos en Mateo 16. Mateo 16 incluye aquel pasaje famoso donde Jesús pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que soy? Y luego le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Que Pedro se para y dice, yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? ¿Y cómo Jesús le responde a él? A veces nos perdemos en la narrativa, pensamos que termina y no termina ahí. La narrativa habla de un momento en el cual Jesús por fin comienza a hablarle a sus discípulos de lo que tiene por delante. Jesús le dice claramente, el Hijo del Hombre, hablando de él, va a ir a Jerusalén, a donde va a ser entregado, y va a sufrir, y va a padecer, y después explica que al tercer día resucitará. Chévere es que el mismo Pedro que hizo la declaración de tú eres el Cristo, la Biblia nos dice en Mateo 16, 22, Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro diciendo, ay Señor, que no sea así. Mira qué cosa, ¿eh? Jesús diciendo, hey, óigame bien muchachos, vengan, esto es lo que hay, esto es lo que va a pasar. Y Pedro lo jala al lado para decir, ay no Señor, que no sea así. ¿Por qué? Porque habló de dolor, habló de momentos incómodos, habló de sufrimiento, habló de muerte. Y la respuesta de Pedro, ay no Señor, que no sea así. Mira qué cosa. Uno pensando un poquito en lo que puede perder, pensando un poquito en cómo cosas van a cambiar, mirando a uno, mirándose a sí mismo, dice, ay no, que no sea así. Ese es el retrato de inmadurez. ¿Se recuerdan la respuesta de Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Literalmente le dice, apártate de mí, Satanás. Y por favor, no te equivoques, no es que Pedro es el diablo. Jesús le explica, es que tú estás viviendo de una manera donde tú tienes los ojos puestos en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Inmadurez mantiene su visión puesta en las cosas que francamente hemos entendido ya que no son las más importantes. Es curioso, el verso 3 de 1 de Corintios 3, cuando Pablo remata, él habla, él te va a comprobar que tú eres inmaduro. ¿Tú sabes cómo él le comprueba a los corintios que son inmaduros? Él habla de celos, de contienda, de disensiones. Esto es lo que veo entre ustedes, esto es lo que hay. Y si lo que hay son celos y pleitos y disensiones, no son inmaduros. Si tú te detienes por un momentito y tú comienzas a examinar cada uno de esos vocablos utilizados por Pablo, tú te vas a dar cuenta que todas son dinámicas que te tienen a ti en el centro. Los celos son dinámicas ¿a dónde? Yo temo lo que voy a perder. o temo no estar a la par de otro. Las contiendas literalmente hablan de pleito, donde yo estoy protegiendo mi postura, mi perspectiva. Disensiones habla de diferencia por yo proteger lo mío. ¿Qué cosa descubrir? Que esta forma de estar centrado en uno va a frenar procesos espirituales en nuestras vidas. Lo frena, es lo que Pablo le está enseñando a los corintios. Déjame rápidamente hablarte de dos cosas que hablan de una madurez que vamos aprendiendo. Dos ideas que yo quiero que estén en tu pensar, en cuanto a tu relación con Dios y tu relación con otros. No son las únicas señales de madurez, pero son dos profundas señales de madurez. Primero, cuando aprendo que la adoración no es cantar, sino rendirme y quitarme a mí mismo del medio. Quiero que pienses eso por un momentito. Muchas veces cuando estamos hablando de adoración en iglesias cristianas como estas, cuando hablamos de adoración, la gente entiende que estamos hablando del momento musical que se da al principio del servicio. Y entendemos que es más que cantar, es un momento de abandono, momento, digamos, de carga emocional, de conectar con Dios, de orar, de pedir perdón, de dejar que mi vida fluya. Todo eso es correcto, eso es buenísimo. El problema es que en nuestra adoración vamos madurando también. Entonces, cuando tú sabes que tú has ido madurando en tu adoración, que ya tu adoración no se trata meramente de tus emociones y lo que tú sientes, y Señor, lléname de tu paz. Sino mi adoración va cambiando de forma. Mira, es en Apocalipsis capítulo 4, que se nos pinta un momento de adoración, pero no es en una iglesia, es en el cielo. Y en Apocalipsis capítulo 4, no lo tienen que buscar, asunto, ¿verdad?, de ahorrar tiempo, pero versos 10 y 11, te retratan la adoración que se está dando alrededor del trono de Dios. ¿Qué hay alrededor del trono de Dios? Bueno, mira, lo primero es que la Biblia dice que alrededor de ese trono de Dios hay otros tronos. Habla de 24 tronos que están establecidos ahí. Y no habla de unos ancianos que están sentados sobre ese trono. Hay mucho debate sobre quiénes son y no voy a entrar en eso. Pero estos ancianos tienen cierto nivel de autoridad porque tienen coronas sobre sus cabezas. Y es un detalle que parece insignificante, de nuevo, hasta que tú recuerdas el contexto. Tú me estás diciendo que estos 24 ancianos usan coronas en la misma presencia de Dios. O sea, entonces, obviamente, son gente de un nivel de autoridad y que no es pequeña cosa lo que son. Y cuando la Biblia retrata la adoración de estos hombres, aparentes hombres, ¿verdad?, nos dice que ellos toman sus coronas. La corona representa su autoridad, su valor, lo que ellos son. Y su forma de adorar no es un canto. No es un canto. Ellos toman esas coronas y las arrojan. Arrojarla literalmente quiere decir la tiran. La tiran delante de Dios. Piénsalo un segundito. Es como que esta gente han entendido que adoración no es Dios dame, adoración es Dios yo te doy. Todo lo que soy lo pongo a tus pies. Si algo de valor, si algo yo represento, si hay autoridad alguna en mi vida, si yo tengo algún nivel de influencia, yo tomo todo esto y lo pongo a tus pies. Porque se trata de ti, no de mí. Qué duro para un hombre aprender a vivir de una manera donde se trata de otro y no de él. Pero esa es la invitación que tenemos en Cristo. Y déjame serte franco, qué imposible fuera vivir así si no valoraríamos quién es Él. La única forma por la cual te puede invitar a vivir así es porque puede invitarte a mirarlo a Él. Y cuando tú te das cuenta de lo bueno, de lo fiel que es Él, tú descubres que es fácil vivir una vida mirándolo y entregándole todo a Él. Porque, óyeme bien, no porque Él te va a entregar todo a ti, sino porque ya te entregó todo a ti. Porque la cruz de Cristo dice, amén, amén. La cruz de Cristo es la señal, no de que Él va a entregar, sino de que ya Él entregó. Esto es lo último que te voy a decir. Y te mentí de los 14 minutos, perdóname. Lo último que te voy a decir. Óyeme bien. Si uno de los primeros símbolos de madurez es que mi adoración cambia. ¿Sabes cuál es el otro? El otro es que he entendido, oye lo que he entendido que la solución a mis problemas está en yo entregarme por otros. Eso no suena normal. Solamente la solución de mi problema es enfocarme en mi problema y trabajar duro para resolver mi problema. Pero si lo piensas por un momentito, eso obviamente te mantiene muy enfocado y muy centrado en ti mismo. Hay modelos abundantes en la Biblia. Puedo comenzar con Job. La historia de Job es extraordinaria, te animo a leerla. Es un libro largo, pero qué rico. Tú sabes que Job tiene un momento ya cerca del final del libro donde él tiene un encuentro con Dios, un encuentro extraordinario, un encuentro donde él termina diciéndole a Dios, mira, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Pero tú sabes, con todo eso, la Biblia te señala, te dice, te enseña el momento en que el sufrimiento de Job termina. Y alguna gente se sorprende que la aflicción de Job no termina cuando él tiene un encuentro con Dios. Él tiene un encuentro con Dios y no te dice nada la Biblia sobre el fin de su sufrimiento, de su agonía. Sin embargo, la Biblia sí te dice que cuando que la aflicción de Job terminó, cuando él hubo orado por sus amigos. Eso dice textualmente la Biblia. Mira qué cosa. Mi sufrimiento, mi aflicción, mi dolor llega a su fin cuando de alguna manera yo fui capaz de orar por estos amigos que me acompañaron. Bien o mal, no es el tema. Oré por ellos. Es como si de alguna manera invertirme en ellos permite que Dios se invierta en mí. Eso es ir madurando. Eso es entender que no se trata de mí. La Biblia está lleno de ejemplos como ese de Job. No es en balde que pasajes como Hechos 20:35 te hablan de que hay más bendición en dar que en recibir. Y yo creo que eso es un tremendo paralelo para hablar de madurez. Nuestros hijos, y ustedes lo saben, son locos con lo que reciben, con lo que le dan. Cuando éramos muchachos éramos locos con el concepto de cumpleaños y de Navidad porque nos iban a dar regalos. Somos como unas máquinas de dar y celebramos mucho cuando nos dan. Y la idea de que podía haber un mayor gozo nos es ajeno a mucho. ¿Cómo que mayor gozo? Eso es lo bueno que es recibir lo que te dan. Hasta que tú comienzas a madurar en tu vida de fe. Y tú comienzas a darte cuenta, como de hecho lo es, que hay mucho mayor gozo en dar que en recibir. Tú comienzas a darte cuenta la bendición, el bien que hay en tu estar detrás de la alegría que se enciende en el corazón de otro. Y no nos estamos dando cuenta cuánto eso nos hace parecernos a nuestro Padre Celestial, que ha dado sin límite para que nuestras vidas hallen propósito. Señor, hay gente en la vida andando, viviendo en automático y van al trabajo y comen y duermen y compran, pero su vida carece de un propósito. Y Dios te dice, yo tengo propósito para ti. Óyeme bien. Lo chévere de la inmadurez espiritual es que tiene arreglo, tiene solución. Asumimos posturas, comenzamos a hacer cosas que nos sacan de ahí. Déjame decirte, probablemente, y cierro con esto, estoy recordando una conversación que tuve con una madre joven este fin de semana. Cayó el tema de los niños como de lugar, ¿verdad? Y como toda madre con muchachos pequeños, resaltó el sufrir y la agonía de muchachos chiquitos, ¿verdad? Y le dije, mira, déjame infundirte algo de esperanza, algo como de bien, ¿verdad? Te esperan momentos por delante, buenos. Dije, ¿cómo así? Sí, déjame explicarte. Le dije, yo, este es uno de los momentos que se queda muy presente en mi mente y en mi corazón. Es que mi hija mayor ya hace un tiempito trabaja. Yo recuerdo la primera vez que salimos a comer como de lugar y ella dijo, papi, déjame pagar a mí. Son de esos momentos que uno de una vez, porque la conoce bien, se pone chivo. ¿Por qué? Pero te sorprende. ¿Tú sabes lo que te enseña? Tú invertiste. Y es verdad, tú invertiste casi 20 años para ver que algo así pasara. Pero tú invertiste. Y llega un momento que ellos dicen, no, espérate, permíteme a mí hacer, permíteme a mí. Y tú te frenas y dices, wow, ya no está la niña que decía, dame, 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 dame. Mentira, en este caso está ahí todavía, está bien tapada, ¿verdad? Pero a veces aparece la mujer que dice, permíteme dar, permíteme hacer, permíteme. O sea, todos los padres que tienen muchachos chiquitos, te espera un susto de eso un día. El susto de ellos es decir, déjame a mí. De ahí tú sabrás, es que llega un momento donde yo, tanto padre ahora hablando con los hijos, ¿verdad? Pónganme atención que no he terminado. Miren, 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 hay una madurez, pero no se equivoquen. Madurez no solo en cuerpo, no es solo psicológico, hay una madurez espiritual que va a traer más beneficio a nuestras vidas que cualquier otro tipo de madurez. Pongan
Somos palabras de vida. Nos encanta sumergirnos en la presencia de Dios. Creemos en modelarnos amor unos a otros. Practicamos la gratitud y demostramos honra. Este es un lugar diseñado para ti. Te invitamos a que formes parte de nuestros viernes de vida. El segundo viernes de cada mes se reúnen los matrimonios. El tercer viernes de cada mes se reúnen los hombres. Y el cuarto viernes de cada mes se reúnen las mujeres. Los sábados son de nuestros jóvenes. A las 4:30 se reúnen nuestros adolescentes radicales de El Arde. Y a las 7:00 p.m. nuestros jóvenes adultos decididos a transformar. Cada martes tenemos nuestro acostumbrado estudio bíblico a las 7:30 p.m. Para mantenerte al tanto de nuestras actividades, síguenos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram, @ICPalabrasDeVida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www.icpb.org.